en Onda Cero. La brújula del verano.
Muy buenas tardes, 7 minutos pasan de las 7, de las 6 y nos escuchan desde las Islas Canarias. Es viernes 5 de agosto, llega el fin de semana, así que tomen nota porque tenemos los mejores planes de ocio y cultura. En nuestra compañía no hace falta que enciendan el aire acondicionado porque les esperan unos minutos de radio de lo más refrescantes. Para abrir boca, para empezar, viajamos hasta Fuerteventura para charlar con la actriz canaria Marian Hernández. Viene de a presentarnos La Peninsular, un cortometraje que habla de la búsqueda continua de la felicidad fuera de nosotros, cuando hay que mirarse quizá, no sé, nos lo contará luego, un poco más hacia el interior. Este corto está rodado íntegramente en Fuerteventura, un paraíso que está más cerca de lo que pensamos. Miriam es embajadora de la segunda edición Premio Fuerteventura Plató de Cine Natural, un certamen para películas rodadas íntegramente en la isla. Todavía están a tiempo de participar, se lo contamos. Y traemos libros para el fin de semana para echar en la bolsa de la playa, en la maleta o en el coche, como el de Manuel Loureiro. Es para caminantes, para los que están por el Camino de Santiago. Se llama La Ladrona de Huesos. También tenemos para los que buscan descubrir nuevos escritores Recuérdame por qué te quiero. Es la ópera prima de la periodista Natalia Junquera. Los hay para los amantes del tenis y, cómo no, de nuestro héroe nacional, Rafa Nadal. La biografía escrita por Dominique Bliss. Estas son algunas de las recomendaciones que ha hecho nuestro compañero Paco Paniagua. Y España es un auténtico festival de música y espectáculos al aire libre. Si no sabe hacia dónde encaminar sus pasos, este fin de semana, fíjense de la brújula de Yasmina López, que ha fichado las citas imprescindibles para no perderse entre tantos planes. Yo ya me he apuntado ese homenaje a Teresa Berganza en el inicio del Festival Internacional de Verano del Escorial. Tenemos espíritu mascotero, así que como cada viernes vamos a llamar a nuestro veterinario de guardia, Carlos Rodríguez, y como cada tarde, ya lo saben, estamos rodeados de buena gente. Javier de la Torre en la realización técnica, Yasmina López y Adrián Pérez. Comenzamos.
Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp 683-277-231.
Es viernes y seguro que hay más tráfico del habitual por las carreteras españolas. ¿Cómo se circula a esta hora? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, Mar. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la salida en la A2 a la altura de San Feliu de Llobregat y también en Yorba, pero también precaución en Canarias. En Santa Cruz de Tenerife hay un vehículo incendiado que complica la TF1 en la zona de Arico, en sentido a las Chafiras. Complicadas además las salidas de Madrid en la A1 a la altura del Vellón, la A5 en Arroyomolinos y ya en la provincia de Toledo, en Torralba de Oropesa. También muy intensa en Tarragona, la AP7, en Roda de Vara, en sentido a la capital tarraconense. Especial atención en este momento en Cataluña, ya que llueve con intensidad. Complicaciones además en Burgos, en la AP1, en Vibresca, en sentido a la capital burgalesa, en Guipúzcoa, en la AP8, en Irún, en sentido Francia, y en la salida de Valencia, en la A3, a su paso por Chiva.
Y si están preparando el macuto para este fin de semana, Adrián Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tenemos que echarle?
Bueno, pues un poquito. Nada. Pues un poquito lo que veníamos contando
bañador,
esta semana. El menú no.
Crema solar.
Claro. Bañador, crema solar. Poquita cosa más.
Toalla. Agua, sí, para sí. Hidratarse.
Si te vas a bañar, la toalla sí. Pero bueno, bien.
¿Chubasquero, botas, paraguas?
No, eso no va a hacer falta, ¿no? El menú para este fin de semana no cambia mucho. Desaparecerán las nubes en el norte peninsular y es probable que tengamos algún chubasco en la zona de Pirineos. Ahí sí que va a hacer falta el chubasquero.
Mira.
A mediodía del domingo sí que habrá pues alguna tormentita de estas de verano. En el resto de España, mucho sol y sin muchos cambios en las temperaturas. Tendremos brumas en Galicia y el Cantábrico, nubosidad en Canarias, Aragón, Cataluña y el sistema ibérico. Y las temperaturas, sin muchos cambios, ascenderán en el área cantábrica y levante, bajarán en el oeste de Galicia. se superarán los 38-40 grados en los valles del suroeste, los 36-38 grados en gran parte del interior peninsular y de los archipiélagos.
Estoy de muy mal humor, irascible e irritable por el calor.
No falla, no falla.
No hay que enfadarse, no hay que enfadarse. No hay que perder la sonrisa.
Nunca, nunca, nunca. Y más en verano, y más en verano. Las mínimas, ¿quién si no? ¿Quién va a tener la más baja en este fin de semana?
¿Dónde se va a registrar la temperatura más baja?
Pues en Burgos. En Burgos con 15 graditos.
Estamos bajando.
Está aquí, ¿eh?
Un gradito menos que ayer, pero sí que van bailando un poquito las cifras, pero se van manteniendo. Santander tendrán 18 grados, 21 Huesca y Guadalajara, 22 en Lérida y Ciudad Real, 2 más habrá en Almería y Alicante, y la noche más calurosa como ayer en Barcelona con 25 grados.
No se libran, ¿eh? No se libran de pasar noches tropicales.
No se libran en la ciudad condal. La máxima más baja se situará en San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria y Santander con 25 grados, triple empate, 29 en Huelva, 32 en Málaga y Barcelona, 35 en Pamplona y Palencia, 2 más en Zamora con 37, y la máxima temperatura estará por debajo de los 40 en Córdoba y Granada con 38 grados.
Pues calorcito.
Calorcito.
Yo creo que ya me he acostumbrado, ya no...
Ya,
ni
ya,
frío ni calor.
Ya
no
hace ese bochorno que teníamos a
pero yo creo que,
julio,
que nuestros cuerpos ya han dicho, venga... Y se han acostumbrado y ya dicen, bueno, pues modo calor, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, bueno, hay que acostumbrarse. Como no se puede cambiar el tiempo.
Bueno, no te vayas que abrimos el...
No, me voy, aquí me quedo.
El debate sonoro, a ver a qué suena este viernes 5 de agosto para nuestros becarios, que vienen muy de fiesta, yo creo. Yasmina López, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes. Pues de fiesta, fiesta de la cerveza. Hoy 5 de agosto, el Día Mundial de la Cerveza, y lo celebramos recordando que según varios
creía que
estudios...
ibas a decir, lo celebramos con... No, no has traído.
No tenemos cerveza aquí, vale. Pero vaya que parece ser que según varios estudios, tomar un par de cervezas al día no afectaría demasiado a nuestra dieta, ya que tiene unas 43 calorías por cada 100 mililitros. Lo que viene a ser, vaya, que si nos tomamos un vaso de cerveza estaríamos consumiendo unas 90 calorías y un tercio unas 130. Entonces, ¿por qué todo el mundo dice eso de barriga cervecera? Pues nos responde el doctor Clara en su canal de YouTube.
Porque en verano, habitualmente, pues si estamos en una terraza y nos tomamos dos jarras de medio litro, estamos consumiendo un litro de cerveza que son 430 calorías. Y generalmente no la tomamos sola, no la tomamos acompañada. Con lo cual estamos haciendo una comida simplemente tomando dos jarras de cerveza. Con lo cual, no es que la cerveza engorde, sino que su consumo excesivo, como casi todas las cosas, pues influye negativamente en la salud.
A mí no sé si me convence.
¿Quién has dicho que era este...?
El doctor Clara.
El doctor Clara, tiene su WhatsApp.
De YouTube. Sí,
o sea,
claro.
Que nos hable el doctor Clara en el Día Mundial de la Cerveza, no sé... Bueno, lo que sí afecta y mucho es al bolsillo, porque
eso
han
seguro.
Subido las cañas por todas partes y las cervezas un montón, es para pensárselo y tomarse una, no sé si ya dos.
Y eso de que no engorde, depende de la graduación del alcohol también.
Claro, engordar
cada
engorda.
Cerveza...
Él estaba hablando de una rubia normal.
Ah, vale.
Sería una cerveza normal. Ahora bien, claro, engorda lo que acompaña, pero a mí no sé si me convence.
Pero tomar un par de cervezas al día, hombre, no afecta a nuestra dieta, afecta, como digo, al bolsillo. Y luego no sé si recordáis la polémica de un estudio que apareció en el mes de junio, yo creo, que hablaba de qué cantidad de alcohol y si era bueno beber mejor de fin de semana o tal. Los especialistas dicen que la cantidad recomendada de alcohol para el ser humano es cero.
Cero.
Inexistente, claro, a ver, claro, pero si ponemos la línea un poco más arriba y decimos, bueno...
Y tú nos estás dejando, Yasmina, tomar un par de cervezas al día...
Te vas a tomar un alguito y es verdad que por cultura o lo que sea, además aquí se...
Claro, el alguito se convierte en
a tomar una cervecita, pues sí. Pero que sepan eso, más de dos ya no. Más de dos ya no.
Más de dos lo prohíbes, ¿no?
Más de dos, dice el doctor Clara, que eso ya...
Hombre, entre una cerveza
sí
y un
más.
Bollo, pues claro, engordan las dos cosas, la cerveza y el bollo.
Claro, pero la cerveza suele
pero si
venir
tomas
con
la cerveza con un bollo y luego un pinchito de tortilla...
Ya, ahí lo bordas.
Claro, claro, unos dátiles de estos recubiertos con... Que no sé, pues me están apeteciendo
claro,
ahora
pero la
mismo, de bacon...
Ay, de bacon.
Están buenísimos.
Pero
¿no los habéis probado nunca?
No, eso no. Pero
no sé, me ha dado antojo ahora mismo de...
No, pero quiero decir...
Dátiles rodeados de envueltos en bacon.
Nunca lo he probado, pero yo creo que es mejor también.
No, ¿vosotros tampoco?
No.
Javier y Óscar, que están en el... Nada.
No,
solo lo has probado tú.
No.
Yo no sé a qué sitios vas, recomiéndanoslos.
¿Nunca habéis probado un dátil?
No.
Envuelto en una loncha de bacon y...
No.
Vale, vale, pues nada.
No, pero bueno, apuntado queda por si hay algún en
¿Tú dices
algún
que sí que engorda la cerveza?
Hombre, yo creo que sí, la verdad.
Ah, yo también creo que sí, pero que mejor acompañarla igualmente con la tapa.
Bueno, en cualquier caso os vais a tomar una cervecita porque es viernes, es el Día Mundial de la Cerveza.
Y habrá que celebrarlo.
Hay que celebrar el fin de semana.
¿Habéis cobrado hace poco?
Sí.
O sea, que tenéis el bolsillito lleno.
Sí, bueno, más o menos.
Hace poco y poco, me apuntan por aquí.
Un poco así, sí.
Pero bueno, oye.
Pero bien, bien. No nos quejamos.
Algo es algo.
Pues feliz Día Mundial de la Cerveza a todo el mundo. Adrián.
Pues... la cocina siempre nos sorprende.
¿Qué has tenido,
¿no?
unas dudas?
He tenido unas
editoriales.
Dudas. Sí.
Hemos estado cerrando el programa hasta última hora porque nos faltaba la noticia del debate sonoro para el debate de este debate
sonoro.
Porque
hay tantas noticias en agosto que.
Sí, sí, hay tantísimas que no sabía cuál es.
No, pues al final, bueno, hoy se cumplen 9 años de la primera hamburguesa.
¿Has optado por la efeméride?
Sí, de la efeméride, sí. Hoy se cumplen 9 años de la primera hamburguesa elaborada a partir de células madre cultivadas en un laboratorio. Una hamburguesa que costó 250.000 euros.
Oh, mira, Bob, joder, por fin han creado la hamburguesa que haría morir de colesterol al jodido David de Jorge, colega.
Y lo que sí que
no sé. Me da un poco de repelús, prefiero el dátil con el bacon.
No sé qué decirte, pero bueno, la cocina cada día que pasa pues innova con técnicas complejísimas, que si esferificaciones, cocinar a baja temperatura, la deconstrucción, la liofilización. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es que parece que estamos hablando en chino y es que la cocina ha trascendido a hablar de y a combinarlo con distintos experimentos en laboratorio como puede ser esta primera hamburguesa. Entonces... para algunos puede suponer un hito en nuestra historia, ¿no? Puede ser el camino, como bien se decía, para terminar en un futuro con el hambre en el mundo. Para otros,
claro.
Para otros, que yo estoy en ese barco, es carne de mala calidad, seca y sosa.
¿Pero has probado tú la hamburguesa
no
de
la he probado,
250.000 euros?
Me fío, porque no...
Hombre, a mí apetecible no me es apetecible, pero si tenemos en cuenta que según los expertos en lo que llevamos de 2022, estamos en agosto, como decimos, 5 de agosto, ya hemos agotado los recursos del planeta de los que disponíamos para todo el año, y con el cambio climático y estas cosas, según dicen los expertos, pues nos estamos abocados a comer hamburguesas de laboratorio o no comer nada.
Yo creo que hay otras opciones, hay que seguir investigando porque...
de crecer...
es que la foto no
se te va a acabar el TikTok y todas esas cosas.
Claro, no es que no atrae,
que a plantar lechugas y al campo,
pero
a ordeñar cabras, que es muy sana la leche de cabra.
Eso sí. He de decir que yo me comería la hamburguesa, más que nada porque me como todo, entonces no...
bueno.
Pero sí, cualquier plato que me
pongan encima de la mesa... Te lo permito porque es viernes, ¿eh? Pero te advierto que nos estará escuchando ya Carlos Rodríguez y eso de me lo como todo...
Sí, que ha quedado mal, pero bueno...
No, mal no.
Sí, está genial.
Carlos, luego me echas un cable, pero que luego... No, que me como cualquier plato que haya encima de la mesa, si es que yo soy un zampabollos.
Pero si cuestas de dinero hacerla, ¿cuánto costará comprarla para comértela?
Bueno, pero una vez que lo pasen a producción industrial...
La nueva hamburguesa del euro de ciertas franquicias de
comida
rápida.
Pero mira, si cualquier alimento procesado que cojáis de una estantería de un supermercado y miréis la composición, vais a ver que ponen cosas raras de estas de liofilización e ingredientes raros y cuestiones...
Sí, técnicas...
Bueno, yo me quedo con la cervecita y con los dátiles míos.
Sí, la hamburguesa...
Con bacon, que parece que solo los como yo. Pero vamos, yo los he visto en Mercadona, por ejemplo, los tienen para que te los frías en tu casa y no sé.
Yo no lo he visto.
En fin, pues nada. Que...
que habrá que probarlos, ¿eh? Me quedo con la duda de si están buenos o no esa combinación de dulce y salado.
Buenísimos.
Si me dices que están buenos... yo lo probaré.
Un día os los traigo.
Muy bien, me parece.
De la Torre, que nos vamos a escuchar grandes consejos. Enseguida volvemos.
La brújula del verano. Onda Cero. Onda Cero.
Venga a las rebajas de Muebles a Dama.
Precios insuperables con la misma calidad de siempre. En una gran variedad de estilos y modelos. Con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
Todo lo bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Muebles a Dama.
El envío de burofaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe burofaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, burofax online postal y electrónico.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
98.0 Onda Cero, la brújula del verano.
Vamos, Mar, no te quedes atrás.
Ya voy, mi niña.
Ahí hay un pescado, hay un camarón. Ahí hay otro.
Mira, ya hay otro.
Es verdad, aquí hay uno. ¡Un enorme!
¡Mira qué grande!
Están escuchando un trocito del cortometraje La Peninsular, el primero de la actriz canaria Marian Hernández, que además es embajadora de la segunda edición Premio Fuerteventura Plató de Cine Natural. Marian, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y qué ilusión para hablar sobre todo del cortometraje.
Pues sí, porque te has puesto detrás de la cámara para rodar en Fuerteventura este corto que demuestra que el paraíso está más cerca de lo que pensamos, ¿no?
Sí, la verdad es que me lo propusieron, nunca me lo había planteado, que podía escribir mi propia historia y podía dirigir mi propia historia, y me hizo mucha ilusión sobre todo que tuviera que ser rodada en Fuerteventura, donde yo nací y me crié, y fue muy emocionante, muy duro, y a la vez para mí muy importante también contar una historia que para mí es muy importante, que es esa necesidad que a veces tenemos en las islas de buscar fuera muchas cosas, como que el paraíso está muy lejos, como que cuesta mucho salir, y muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos aquí, que es increíble.
Es un auténtico paraíso, el cortometraje, la verdad es que es una auténtica delicia, y esa isla de Fuerteventura como escenario único para todos aquellos están a tiempo, ¿no?, de rodar un corto y presentarlo a esta vigésima edición de No Todo Film Fest, que por segundo año consecutivo tiene este premio para aquellos que decidan rodar un corto en Fuerteventura.
Eso es, al final yo he sido embajadora de este premio y lo que buscamos es eso, es que la gente se anime a rodar en la isla, que al final pues hay muchas superproducciones de Hollywood que se ruedan aquí precisamente por los escenarios tan increíbles y diferentes que tenemos, y se anima pues a todo el mundo a que venga a rodar un cortometraje de 3 minutos y medio, que es lo que se pide en el No Todo Film Fest. Hay, bueno, pues hay un premio importante que se llama así, Fuerteventura Plató Natural de Cine.
Pues hasta el 7 de septiembre tienen plazo, Marian. ¿Y qué es lo que te ha resultado más difícil? Porque a ti te hemos visto en El Comisario, en La Tira, en Cuestión de Sexo, en series de televisión, ¿no? Protagonizaste también La Plaza de España, Fenómenos, Jim Tony, Amar es para siempre, te hemos visto en esas series. ¿Tienes películas a punto de estrenar o no sé si se han estrenado ya?
Sí.
Te hemos escuchado en You, No Te Pierdas Nada, aquí, de emisora hermana de esta Onda Cero nuestra. ¿Qué te ha resultado más complicado a la hora de ponerte detrás de la cámara?
Pues mira, pues cuando tú eres actriz, tú simplemente estás pendiente de lo tuyo.
Claro.
Tú tienes tu guión, tu personaje, y además a los actores pues nos tratan muy bien en el set, el equipo, porque, bueno, pues al final te cuidan mucho, y aquí era al contrario. Aquí era yo la que intentaba que el equipo estuviera bien, que todo el mundo estuviera a gusto, que todo el mundo estuviera contento, pero a la vez que todo se hiciera. Las protagonistas son dos niñas que no son actrices, dos niñas de la isla.
Maravillosas.
Ay, muchas gracias. Estoy muy feliz, pero fue un trabajo muy duro de todo el equipo que me ayudó, porque al final son dos niñas que querían jugar. Entonces, claro, llevarlas a hacer el guión que yo quería y a contar la historia que yo quería, pues fue a base de mucho juego, muchas canciones, de hacer muchas cosas para llegar a eso, no trabajar de una manera pues como adulta, como suelo hacer yo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un reto bastante grande sobre todo eso, y luego mi isla, pues en la zona en la que rodamos precisamente había mucho viento esos días, el sonido fue maravilloso porque era bastante difícil, pues hubo bastantes cosas como complicadas. Pero,
ahora valoras más, ¿no? El trabajo de los directores.
Hombre, ya te digo que sí, y de producción, porque es que aquí he hecho yo todo.
Claro.
Y valoras mucho todo. Yo siempre he sabido que nuestro trabajo es un trabajo de equipo, donde cada profesión, cada oficio es muy importante, pero te aseguro que después de esta experiencia lo valoro, vamos, el doble y el triple.
¿Y tu rincón favorito de esa maravillosa isla, la segunda más grande de, ¿no?, del archipiélago canario, de Fuerteventura? Sí.
Pues precisamente donde rodé. Yo estaba, tenía el capricho de rodar ahí frente al Faro del Tostón, es en el noroeste de la isla, en Cotillo, en los lagos de Cotillo, es un parque natural, y tenía como el capricho, y fue muy difícil, porque había que pagar bastante parte del presupuesto, me lo gasté en lo que costaba rodar ahí. Tuve que pedir muchos permisos, incluso siendo de aquí, porque es difícil rodar ahí, y para mí fue un sueño, porque es uno de mis lugares mágicos de la isla.
Hablábamos antes de que tienes pendiente de estrenar Todos lo hacen, una película dirigida por Hugo Martín Cuervo, en el que compartes protagonismo con Salva Reina, con Julián López o con Tony Acosta. ¿Cuándo podremos verte en la gran pantalla otra vez?
Pues mira, se va a estrenar ahora después del verano. No se ha dicho fecha exacta todavía. Ahora van al Festival de Tarazona, precisamente, pues creo que la semana que viene. Pero yo no puedo porque estoy precisamente en mi isla, pero...
¡Qué envidia!
¡Ay, sí! Yo he dicho, estoy de vacaciones, digo, lo siento, pero no puedo ir. Pero ya ahora después del verano se estrena y la verdad que tengo muchísimas ganas porque rodamos en Tenerife, hay un reparto muy divertido y estoy muy contenta con el resultado de la película. La verdad, tengo muchas ganas de que se vea y de que la gente la disfrute.
Pues además tienes un podcast que se llama Madre Mía, donde hablas sin filtros y con mucho sentido del humor de la maternidad. Quizá esto te ha facilitado el poder lidiar con estas dos pequeñas de la peninsular, de estas dos nenas de Fuerteventura, que lo hacen maravillosamente bien en el corto.
Pues probablemente desde que soy madre, y es verdad que el podcast mío me ha ayudado muchísimo a abrirme, a comentar, a traer amigas, a desahogarme. Al fin y al cabo ha sido una forma de compartir, de desahogarme y de no sentirte tan sola como te sientes muchas veces en la maternidad. Y creo que sí, que ahora empatizo mucho más con los niños. Creo que por eso precisamente la historia que me apetecía contar era a través de los ojos de dos niñas. También es verdad que yo en la isla viví de niña, fue mi infancia donde me
quedé. Una sueña, ¿no?, con ser peninsular, y la otra, de ahí el título del corto, y la otra pues dice, pero si estamos en el paraíso, ¿dónde vas tú?
Claro, una en el fondo, también el corto habla, que para mí es muy importante, de primero de esa falta que sentimos muchas veces, ¿no? Esa cosita que siempre nos falta, que siempre hay que buscar fuera, y a veces se nos olvida buscar dentro, tanto de nuestro entorno como de nosotras mismas. Y aparte también habla de esa necesidad de las Canarias y los canarios de buscar el mar. Yo recuerdo la primera vez que fui a la península, que iba por Castilla-La Mancha, y que me parecía siempre que al fondo estaba el mar.
Sí.
Entonces habla también de esa parte de los canarios, de está allí, el horizonte está allí y en el horizonte siempre está el mar, ¿no? Entonces, aunque yo llevo 24 años viviendo en Madrid, siempre me sigue pareciendo que al fondo está el mar o me falta. Y el corto habla también un poco de eso, ¿no? De esa necesidad de alma salada que tenemos las y los isleños y los que se han criado cerca del mar.
Marian Hernández, un placer haber compartido contigo estos minutos de radio. Te dejamos disfrutando ahí de esa maravillosa isla de tu tierra, de Fuerteventura. Estamos ansiosos de verte en Todos lo hacen, esa película. Y bueno, pues qué un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y enhorabuena por ese corto, La Peninsular, que recomiendo que busquen, y los que se animen a rodar, pues que lo hagan, porque el 7 de septiembre se abre el plazo, el comienzo para presentar esos cortos, cortitos. Un placer.
Muchísimas gracias.
Marian, un beso fuerte.
Muy fuerte.
Adiós.
Chao, chao.
Buena tarde.
La brújula del verano. Onda Cero.
Recuerda ir a la calle con bolsitas para que no te manches las manitas. Recuerda ir a la calle con bolsitas para que no te manches las manitas. Recuerda ir a la calle. Recuerda ir a la calle. con bolsitas.
Y de placer en placer, de Fuerteventura, nos vamos a saludar a Carlos Rodríguez, nuestro veterinario de guardia, como el perro y el gato. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes.
Te he dado envidia, fíjate, en Fuerteventura.
Sí.
¿Quién lo pillara? ¿Quién lo pillara? ¿Eh?
Además que para mí es uno de los destinos donde más a gusto me encuentro. Fíjate. Curioso,
fíjate,
¿eh?
Es curioso, pues
me
te recomiendo.
Me ha dado el bebé.
Te recomiendo que veas el corto de Marian Hernández, La Peninsular, porque es una auténtica delicia. Y vas a ver esos paisajes maravillosos. Y a dos niñas que filosofan así de esas charlas que tienen los niños pequeños, que te quedas así con la orejilla, que es una auténtica delicia. Pero bueno,
de las buenas, sí.
De las buenas. Tú nos traes una noticia que tiene... A mí me ha dolido cuando me has contado.
Joder, pues imagínate a mí.
Que hay un hombre en el Ferrol que ha recibido un mordisco de un perro en sus partes y le han tenido que dar puntos de sutura en el pene.
Correcto.
Correcto. Sí. Él paseaba y de repente le ataca a un perro.
Claro, es que además, por lo visto...
¿Es un poco extraño o...?
No. Vamos a ver. Estamos hablando de que todavía en muchos sitios de nuestra querida España los animales, mal hecho, transitan sin control alguno.
Sí.
Y yo creo que la gente no debe olvidar nunca que cualquier animal es él y todo lo que haga responsabilidad del humano al que pertenece. Con lo cual hay que tener prudencia, ¿verdad? Este señor tuvo suerte y han sido puntos, pero el animal se podía haber llevado el trofeo directamente a
de unas al campo. Partes muy... claro.
Hombre, yo la verdad es que el pene preferiría no lo perderlo. O sea, si me dices qué parte, pues un trozo de oreja, el lóbulo de la oreja, ¿no?
Pero es normal quizás, que ¿no? Es normal que un animal, porque se supone que es un perro de alguien, que tiene un dueño y que muerda a un viandante.
Vamos a ver, queridísima, y me encanta esto. Suponemos siempre que las personas que van a responsabilizarse de un perro van a responsabilizarse de un perro. Esto no es cierto. Desgraciadamente hay mucha gente que adquiere el compromiso con un animal sin luego tener compromiso alguno. Les dejan sueltos paseando, les dejan en las zonas rurales que salgan y entren del domicilio o que no entren nunca en el domicilio y que el animal se busque la vida. Y con lo cual nos encontramos con animales que no están adecuadamente educados ni socializados.
Socializados, que es muy importante.
Claro, es que eso es lo más importante, Mar. Y este animal pues no estaba...
Socializado. Eso me lleva a preguntarte, Carlos, porque hay muchas familias que aprovechan las vacaciones porque están los niños o deseosos de tener una mascota y dicen, bueno, pues lo cogemos, adoptamos el cachorro, adoptamos el perro en verano, que tenemos más tiempo y tal... ¿Unos consejos para socializar a un cachorrete cuando llega a una familia y que todo el mundo se vuelve loco y que los niños quieren meterlo hasta debajo de su almohada y se pelean porque vaya a mi cama, no a la tuya, no que y la madre, no, el perro fuera, no, el padre, no, el perro me lo llevo yo? En fin, unos consejos así de sano juicio.
Bueno, mira, el primero sería, aunque aquí hay discusiones entre distintos profesionales, pero desde mi punto de vista el primer consejo sería que yo no adoptaría ni incorporaría ningún animal a mi casa, al hogar, en una época en la que la vida no es exactamente como es en la mayoría del año.
Anda, mira.
Es decir, claro, aquí esto no te lo esperaba.
No me lo esperaba, es todo lo contrario. Yo soy como el resto de humanos que piensa, ahora que tengo más tiempo, pues que venga, va, que venga el perrete
a
casa.
Claro, pero tú tienes más tiempo y le vas a dedicar un tiempo que luego no vas a tener.
Sí.
En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí,
vale.
Sí, sí.
Y entonces, si queremos acostumbrar al animal a su vida real, le estamos engañando.
Claro, pobre mío.
Si nosotros adquirimos a un animal o lo adoptamos, que es lo que recomendamos siempre, y el animal llega a nuestro hogar, pues va a tener mucho más tiempo a los niños, a papá, a mamá, va a tener más tiempo de dedicación, todo el mundo le va a querer pasear, por lo menos los primeros días, luego ya Dios dirá, pero todo el mundo va a estar como muy encima del animal. Y de repente se acaban las vacaciones y el perro, que está con una rutina, me sacan todos los días, estoy todo el día acompañado, de repente se ve solo en casa. ¿Y tú te crees que el animal lo entiende? Pues no. Aunque le dejes puesto a
aunque le dejes
playas,
un post-it en la nevera, ¿no? O en la puerta de vuelvo pronto,
no.
Vengo ahora.
Claro, o la programación completa de Onda Cero, el animal no va a entender nada y va a sentir cosas raras. Por eso digo, ¿se puede hacer en verano la adquisición, entrada de un animal en el hogar? Sí. Pero siempre y cuando hagamos como si estuviéramos en época normal de nuestra vida. Es decir, el perro por la mañana le sacamos, nosotros salimos luego, nos podemos ir a la piscina, el perro se queda en casa. ¿Sabes
claro,
lo que quiero decir? Pero es que, claro, que tenga su rutina que luego va a tener. Porque si queremos socializarles, si queremos enseñarles a lo que es la verdad de su vida, lo mejor es que lo hagamos cuando estamos en la mejor, en la verdad de nuestra vida o que lo simulemos en las épocas de descanso. ¿De acuerdo? Eso sería lo primero. Yo no incorporaría un animal en vacaciones, pues ¿por qué no?
Pues me lo apunto, claro, tiene su lógica. ¿Ves cómo el sano juicio tuyo? Pues difiere.
Bueno, es más bien la edad.
No, y la experiencia. Porque bueno,
exacto.
Porque sí, sí, es verdad que mucha gente tiende a humanizar, ¿no?, a las mascotas, y no, los animales animales, claro, son, y tienen que tener su espacio y tenerlo muy claro, además, claro, todos. El, exacto, dueño y el animal.
Cosas, hombre, claro, y luego otra de las cosas más importantes es que cuando salgamos a pasear con nuestro nuevo amigo, es que vayamos tranquilos, con la correa no tirante, que tenga un poquito de, como digo yo, de comba, que el perro no vaya estrangulado ni vaya haciendo lo que le dé la gana. Tenemos que entender que la correa y el collar para nuestro perro es como darle la mano a nuestro hijo, a nuestra pareja. Eso es lo que debería ser, ¿vale? Y todos sabemos que muchas veces nuestros hijos tiran de la mano y eso no nos parece bien. Y parece que admitimos mal que más que el perro tire, que nuestro hijo tire de la mano.
Sí,
no sé,
verdad,
por qué.
Sí.
Y ninguno de los dos tiene que tirar. Hay que enseñarles que tienen que caminar al lado y ya está. Con palabras suaves, aquí... Cuando lo haga se le da un premio, si no lo hace se le vuelve a insistir, sin darle pataditas tobilleras en plan César Millán ni nada de esas cosas, no. Cosita buena y paciencia. Y que el animal tenga el mayor conocimiento de todo lo que se puede enfrentar en un día, todos los días. Que oiga el autobús, que cruce una calle, que escuche niños en el parque, que todos los sonidos, que una moto pase, que una bicicleta pase al lado, que eso es socializar a un perro, que se encuentre con cosas. Que es todo lo distinto a, por ejemplo, tener un cachorro o un perro de pequeño tamaño y sacarlo en brazos siempre a la calle. Se está socializando con tu axila, lo cual,
claro,
tampoco tiene un gran mundo.
No, es verdad.
La axila es lo que es.
Y hay que sacarlo.
Hay que dejar al perro que camine.
¿Desde el principio o tienen que estar vacunados o tal? Porque yo eso nunca lo he entendido.
Bueno, pues esto, después de lo que es haber pasado y estar en una pandemia, el tema de la vacunación es fundamental para que nuestros cachorretes, cuando salgan a la calle, tengan un sistema inmune suficiente para enfrentarse. Y por eso los veterinarios somos tan maniáticos y tan pesados de deciros a todos los usuarios y a nosotros mismos como usuarios que el animal no debe salir a la calle hasta que la pauta vacunal de cachorro
esté completa,
totalmente puesta. Y ya está, es tan simple. Hay mucha gente que adopta un animal o coge un cachorrete y dice, ay, pero es que quiero sacarle ya. Y digo, tienes toda la vida, tienes 15 años de media. O sea, que vas,
qué ansiosos, qué ansiosos somos, sí.
Por favor, y además sobre todo es un tema de seguridad, Mar, y tú lo sabes perfectamente.
Sí, perfectamente.
Y hay que tener esa prudencia, Eso sería más o menos.
Hay una consulta de una oyente que está muy preocupado, escucha.
Hola, Carlos, a mí me gustaría saber una cosa que hace mi madre, que es poner agua en la ventana para los pájaros, si de verdad es bueno para los pájaros ponerles agua y si es verdad que ellos se acercan a las ventanas a beber.
Porque con este calor y esta sequía...
Yo creo que... A este chico lo que hay que decirle es que quiera mucho a su madre, que
sí,
es una gran mujer, es un gran ejemplo para la sociedad. Y lo que ha dicho es una cosa bonita que dicen biólogos, veterinarios y todos aquellos que respetamos a la naturaleza. Yo en mi casa tenemos una parte de jardín, hicimos una especie de pocillo para remojarnos en verano, y el pocillo ese ahora mismo es propiedad de las ranas y de los sapos y de los pájaros de la zona.
Claro.
A mí lo más gratificante que puedo tener en mi hogar es a todos esos animales abrevando en mi casa. Todos los que podamos deberíamos poner en el alféizar de la ventana, hombre, siempre y cuando haya pájaros en la zona, si no la gente va a creer que queremos tirarle agua a la gente en la cabeza.
Sí, porque de todo pongamos, hay en la viña del señor.
Hombre, perdóname.
Sí, sí.
Hay gente que pondría hasta el cacharrito con el nombre del vecino de abajo.
Sí.
Lo que tenemos que hacer es poner agüita. Tu madre, querido amigo, hace perfectamente y insisto, es un gran ejemplo.
Ay, las madres. Pues con eso.
Hay muchos pajaritos muertos por las calles.
Es verdad, es que con estas temperaturas que nos estamos desplomando los humanos, que fíjate este verano la cantidad de personas que han fallecido o que han tenido que ser atendidas por los servicios médicos debido a un golpe de calor. Pues esos pobres pajarillos,
totalmente,
yo cada vez que los veo así con el piquito abierto, ¿el piquito abierto,
hombre,
lo hacen para refrigerarse o porque... ¿O es alguna señal de alarma?
O sea, un pájaro con el pico abierto es que ya está en un calor tirando a extremo.
A extremo,
o sea,
claro.
No te creas que son muy de abrir el pico para refrigerarse. Están jorobados. Cuando hacen eso, ya están jorobados. Con lo cual, si podemos, ayudemos, por supuesto.
Pues vale, todos a poner dentro de nuestras posibilidades habitacionales, a poner un cacharrito de agua que no cuesta nada, con toda la seguridad de que no se venga una tormenta y le caiga al vecino en la cabeza, que no queremos eso. Carlos,
bueno,
te escuchamos este fin de semana.
Blanco.
Te escuchamos,
vale,
este
cariño,
fin de semana. Y
un
te
beso
queremos.
Muy grande y gracias.
Buen
y
fin de semana. Un besito.
Besitos. Adiós, adiós, adiós.
La brújula del verano. Onda Cero.
Onda Cero.
Vivienda. Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Venga a las rebajas de Muebles a Dama.
Precios insuperables con la misma calidad de siempre. En una gran variedad de estilos y modelos. Con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
Todo lo bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Muebles a Dama.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91-639-9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 13 centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Onda Cero Madrid. 98.0.
En menos de 7 minutos serán las 8, las 7 en Canarias. Y antes de que Yasmina López nos cuente todas las propuestas culturales para este fin de semana, nuestro compañero Paco Paniagua ha hecho una pequeña recopilación de novedades literarias que les recomienda. Son muy interesantes, escuchen. Buenas tardes, Paco.
¿Qué tal? Un saludo, algunas recomendaciones de lectura. Estamos en pleno año jacobeo y este fin de semana 12.000 jóvenes venidos de toda Europa están peregrinando ante el apóstol y nosotros proponemos el último libro de Manel Loureiro, que está ambientado precisamente en Santiago de Compostela y tiene mucho que ver además con la catedral. Se titula La ladrona de huesos. Es un thriller trepidante. Cena romántica, la chica va al baño y a la vuelta su compañero ha desaparecido sin dejar rastro. Todo es tan rocambolesco que la policía incluso duda de que estuviera acompañada, pero una llamada desvelará todo el misterio.
Recibe una llamada de teléfono que si quiere volver a ver a Carlos con vida, tiene que entrar en la Catedral de Santiago, robar los huesos del apóstol Santiago, una de las reliquias más protegidas y más veneradas de la cristiandad, y además solo tiene 7 días para hacerlo.
La ladrona de huesos, que está escrita por Manel Loureiro. La periodista Natalia Junquera acaba de escribir su primera novela, Recuérdame por qué te quiero. Está ambientada en una aldea de Galicia y allí la protagonista, Lola, pacta con su marido que este va a emigrar a Argentina durante 3 años para volver después con más posibles. Pero tras un par de visitas, los viajes se distancian y deja de venir. El regreso se producirá 20 años después.
Pero tras un par de visitas en las que la pareja concibe 2 hijos, él deja de dar señales de vida. El regreso de Manuel, 2 décadas después, revolucionará una aldea aparentemente tranquila, pero llena de secretos.
Recuérdame por qué te quiero, una novela de Natalia Junquera. Recordamos ahora una de las biografías publicadas este verano más interesantes, la que ha escrito sobre Rafa Nadal el periodista y editor Dominic Bliss.
Como todos estos años, que estos últimos años creo que son prácticamente un regalo, porque yo he tenido lesiones y todo eso estos últimos años, pues valoro mucho más quizás todas las cosas que me están pasando y disfruto la... Yo creo que mi carrera deportiva de una manera un poquito diferente, ¿no? Es decir, creo que de alguna manera disfruto más los entrenamientos.
A través de 10 capítulos que han definido la carrera de Rafa Nadal, vamos descubriendo la vida de este genio del deporte, desde el primer campeonato, cuando tenía 14 años, a los títulos más grandes, su entorno natal, también su legado deportivo. Rafa Nadal, simplemente leyenda, un libro de Dominic Bliss. Los doctores Pedro Gargantilla y Berta María Martín Cabrejas han escrito un libro muy interesante desde el punto de vista histórico. Es el papel de las reinas de España para su principal cometido, que ha sido dar siempre un heredero a la dinastía. Hacen un repaso pormenorizado, se muestran las luces y las sombras sobre las reinas. Algunas de ellas pasaron 24 años de su vida embarazadas. Otras, sin embargo, caían en desgracia si no lograban dar un heredero varón. El libro se titula Embarazos y partos de las reinas de España.
El rey habitualmente era mucho mayor que ellas, con lo cual te casabas con una persona que no conocías y mucho mayor, y que solo te quería para una cosa, para la reproducción, para que tuvieras un heredero. Si no tenías heredero, o si lo que nacía de aquellas relaciones sexuales era una niña, te colocaba todavía en una situación bastante más incómoda.
El libro Embarazos y partos de las reinas de España. Cuero contra plomo, fútbol y sangre en el verano del 82. Es un libro escrito por el periodista Alberto Ojeda y contrasta el cruento devenir histórico de Italia y de España en los años 70 y también en los primeros 80, lo que supuso para nuestro país la celebración nada menos que del Mundial de Fútbol y también la sombra que había detrás en unos años terribles de terrorismo de ETA.
Refleja cómo para Italia la victoria de la churra con Paolo Rossi como gran héroe del Mundial devolvió la alegría al país transalpino y para España fue un escaparate que le sirvió para presentar su candidatura en el escenario internacional como una democracia creíble, moderna, sólida y con vocación de prolongarse en el tiempo.
Cuero contra plomo, un libro del periodista Alberto Ojeda.
Los libros en la maleta y nos faltan las citas culturales de festivales y de ocio que ha recogido Yasmina López. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, otra vez.
¿Qué tenemos para este fin de semana?
Pues tenemos una cita especial en Madrid, en el Parque del Oeste. Continúa la segunda edición de Música en el Templete, un ciclo de conciertos de verano al aire libre que hace un recorrido por diferentes estilos musicales.
Y precisamente este domingo, a las 9:30 de la tarde, dentro de ese repertorio musical, la actuación de Javier Bruna con ese maravilloso proyecto Jazz Trío. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un escenario maravilloso, como es el Parque del Oeste de Madrid, buena música y gratuita la entrada, o sea que nos podemos acercar a pasar un buen rato a eso de las 9:30.
Un plan ideal, yo creo que es para disfrutarlo de lo lindo. Vamos a hacer una colección de temas de estándares de jazz, que para nosotros han sido unos de los muchos que nos han hecho amar esta música y con los que hemos aprendido a interpretar también este lenguaje jazzístico. Y vamos en un formato muy crudo de trío, como con el esqueleto de la música, ¿no? Y ya sabes además que en este tipo de repertorio una mayor parte de todo lo que se toca es música improvisada. Entonces no hay ningún concierto igual. Es una cosa que depende del momento, de la comunicación de los músicos y con el público también.
Te has rodeado de Gerardo Ramos y de Daniel García. El éxito lo tienes asegurado.
El éxito está asegurado, efectivamente. Sí. Grandes compañeros, amigos de mil proyectos y de mil batallas. Y bueno, pues con los que, muy importante, con los que te puedes comunicar muy bien musicalmente. En este caso, además, nos comunicamos muy bien dentro y fuera del escenario.
Claro, porque el jazz es yo creo que es de los géneros musicales en los que más te habla, ¿no? Te cuenta cosas al oído. Y bueno, pues ahí los tres os sentáis y charláis entre vosotros a través de los instrumentos.
Por supuesto. Por ejemplo, en otros géneros, como por ejemplo la música clásica, está mucho más acotado lo que hay que tocar. Cada uno tiene una partitura cerrada, tiene que interpretar, por supuesto, muy bien, pero lo que pone en la partitura solamente. Pero en el jazz la partitura es una referencia como punto de partida para contar y para inventar una historia que surge en ese momento y que no se vuelve a repetir nunca más. Entonces es un momento único que depende también de qué cantidad de musas te vienen a visitar ese día, ¿no? Y de qué conexión tienes con la gente que te rodea.
Pues la cita es en el Parque del Oeste de Madrid, en la calle Profesor Martín Almagro Bas. Allí nos vemos, porque yo no me lo pierdo. Este Jazz Trío de Javier Bruna, que siempre es un gusto saludarte y poder disfrutar de la buena música y de todos los proyectos que emprendes. Un placer, Javier.
Muchas gracias y que siga la música.
Que siga la música siempre. ¿Y el jazz?
Gracias.
Música en directo y un concierto que irrepetible, porque son únicos, como nos decía Javier Bruna, pero tenemos más cosas. porque España es muy grande. He dicho antes que España es un festival y seguro que tenemos más cosas para elegir este fin de semana.
Escuchamos a la gran Teresa Berganza porque este sábado un homenaje a su figura da inicio al Festival Internacional de Verano del Escorial.
El público podrá disfrutar de obras de Joaquín Rodrigo, Obrador, Toldrá, Monsalvache o Händel, en las voces de Jone Martínez, Auxiliadora Toledano, Cristina Faust, Alicia Amo, Carlos Mena y quienes habla Raquel Logendio.
Un recorrido por la obra de compositores españoles del siglo XX, tal y como nos cuenta la propia soprano Raquel Logendio, en el que el objetivo principal será el de homenajear la figura de la cantante fallecida.
Basándonos un poco en las grandes interpretaciones que hizo la propia Teresa, ¿no?, de la canción española y de Händel en este caso.
Y un programa que se complementa con más de 10 espectáculos en los que la música clásica y el flamenco serán los principales protagonistas, con nombres de primera fila, tanto nacional como internacional. En Huelva nos transportamos a la Edad Media, al Renacimiento y al Barroco de la mano de la muestra de música antigua Castillo de Aracena. Su director, José Luis Pastor, nos ayuda a hacernos una idea de lo que podemos encontrar si vamos.
En la iglesia del castillo, escuchando música histórica, y debajo de nuestros pies tenemos una oquedad de millones de años en la que las estalactitas y las estalagmitas pues nos han regalado formas y trazos inimaginables, ¿no?
Casi 30 años de vida de uno de los festivales de referencia en el ámbito de la música antigua, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional.
Vamos.
Y hoy estamos musicales, porque también con el elemento principal, aunque de otro tipo, el espectáculo Oleola, al que nos vamos en el Teatro Eslava de Madrid. Dirigido por Cristina Hoyos y José Carlos Plaza, un show dinner en el que se combina gastronomía con la pasión, el arte y los taconeos del mejor flamenco. Para quien quiera hacer vibrar sus cinco sentidos disfrutando de una muestra de flamenco contemporáneo de la mano de una cena con productos de proximidad de gran calidad.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Y para los que busquen un evento que les ocupe todo el fin de semana, el Sonrías Baixas 2022, con tres jornadas de conciertos para todos los públicos. Así lo están viviendo algunas de las personas que ya están por allí, porque empezaba ayer.
Tienes conciertos por la mañana y por la tarde a partir de las 8 o 9. Es súper animado y de verdad que muy buen directo. El ambiente de la gente está súper bien. Y si quieres hacer otro tipo de actividades, ir a la playa a nada.
Playa en un entorno privilegiado de la mano de músicos como Relsby, Sofía Gavana, Tan Sugueiras, Raiden, KCO o La Moda, que es lo que estamos escuchando. ¿Con cuál? A bailar.
Corazón no se alimenta de las ventas. Imposible ser.
Apuntado queda, Yasmina. Yo la verdad es que de esta semana es que ahora me has hecho dudar. Bueno, aquí en el Escorial me encanta Teresa Berganza, me encantaría ir a verla, pero es que les prometí a los del Festival de Arpa de Noia
que te ibas a pasar, un poco lejos. Te vas a ir a Galicia.
Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Porque es una localidad maravillosa. ¿Tú has estado en Noia?
En Noia, pues mira, no me ha pillado nunca. Noia,
pues vente
no.
Conmigo, pero, vente conmigo.
Jo, yo querría estar en el Sonrías, en este que está sonando.
Elijan el destino que elijan, tienen que tener mucha precaución al volante si van por las carreteras, porque estamos en verano, hay muchos desplazamientos y nosotros vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mar. Pues a esta hora pendientes de dos accidentes que están complicando el tráfico en Barcelona. En la salida en la A2 a la altura de Yorba, casi 3 kilómetros de retención, y también en la salida de Valencia en la A3 a su paso por Chiva. En Madrid, pues también dificultad aún en las salidas, especialmente en la carretera de Burgos, en la A1, a su paso por el Vellón, casi 5 kilómetros de retención, en la A3 a la altura de Rivas, y ya en Toledo en la A5 a su paso por Torralba de Oropesa. También bastante complicada en Tarragona la AP7 en Roda de Berá, en sentido a la capital tarraconense, y en Guipúzcoa la AP8 en Irún, en sentido Francia. Precaución en estos tramos y vías.
Muchas gracias, Patricia Arriaga. Yasmina López, muy buena semana.
Igualmente.
De trabajo, muchísimas gracias. A descansar, que nos toca, que también tenemos que descansar. Adrián Pérez, Blanca Granados, Javier de la Torre, qué decirles de nuestro realizador, que miren, miren cómo suena este temazo. Nos vamos marchando, menos de 2 minutos para que sean las 8 o las 7 en Canarias. Volveremos el lunes, se lo prometo, en la brújula del verano, puntuales a nuestra cita, pero les dejamos en la sintonía de Onda Cero con toda la programación. De momento, pónganse al tanto de la actualidad con nuestro querido José Miguel Aspiroz y la brújula. Sean felices, tengan precaución y, por favor, regresen de este fin de semana maravilloso, de este 5 de agosto. Estamos en verano, hace calor, no importa. Nos vamos a bailar. She rearranged the sky for the beach.